Bien, es un gusto saludarte.
Gracias, estamos acá con Gladys y con Carlos y queríamos una cosita nomás porque hoy estaba leyendo en el diario apenas 2% del presupuesto de educación para infraestructura, cosa que nosotros ya sabemos y siempre lo hablamos, Henry. Lo que no entiendo, lo que no estoy entendiendo muy bien es ¿por qué no se pudo cambiar esto? Digamos, nosotros ya sabíamos que durante el gobierno de Federico Franco se puso a cero el presupuesto de infraestructura de educación para usar solamente fondos de FONACIDE, pero después ya hubo 3 años de tiempo para cambiar esto y por lo que hoy estoy leyendo no se cambió nada, ¿o estoy equivocado?
No está equivocado. Yo creo que dos cosas, ¿verdad? Uno, se descansó y se pensó quizás que con los fondos de FONACIDE o los fondos de la excelencia era suficiente. Y segundo, es una opinión personal porque no quiero hacer juicio o valor sobre mis antecesores. Yo creo que nunca se tomó una real conciencia de la gravedad de la situación hasta que nosotros decidimos, como quien dice, vaciar la pileta y ver que abajo había lata derrumbada y botella rota, ¿verdad? No. El diagnóstico que hicimos nosotros, que nos tomó varios meses, que arrancó con primero un informe preliminar, no técnico, digamos, de los directores, que arrojó 52% con algún problema. La prensa interpretó que los 50, la mitad se caía, ¿verdad? Después otra vez hicimos una segunda oleada y como no tenía gente, movía la sociedad civil. Eso ya fue con bomberos, policía, comando de ingeniería, voluntarios, estudiantes de ingeniería, etcétera, etcétera. Eso arrojó que el 15% realmente tenía algún problema de derrumbe. No quiere decir que no estén en mal estado. Estamos hablando de 500, ¿verdad? Uh-huh. Y sobre esos 500 se empezó a trabajar en un plan de emergencia, pero ya el presupuesto estaba lanzado. Yo asumí en mayo y mis primeras interpretaciones también eran de que la infraestructura no estaba tan mal, así como yo ahora hoy lo estoy viendo, y por otro lado que con 200 millones de dólares que había en caja para formación docente, 70 millones de dólares para hacer 676 escuelas, todavía no habíamos conseguido los 46 millones de euros para los centros de excelencia, podíamos resolver el problema. Pero yo creo que esto es mucho más profundo. Tenemos que pensar en medidas estructurales. Por eso hablé yo el día de la inauguración de un plan Marshall, que es el plan de limitar a 5.553 escuelas, potenciar todas ellas, pensar en el transporte escolar, pensar en una ley de financiación de la educación, que creo que alguna vez Junto por la Educación habló de ello y no le hicieron mucho caso. Pensar en la transferencia de la responsabilidad de la infraestructura a los gobiernos locales con mayores y mejores controles. Pensar seriamente en un consejo público-privado, económico, social, por la educación. Y también entender algunas cosas que yo fui comprendiendo a medida que me voy estudiando, estoy comprando libros y estudiando cosas y asesorándome por quienes saben más que yo. Y estos son, el sistema educativo tiene tres engranajes. Uno es, obviamente, la gente cree que el sistema educativo solamente el subsistema escolar, ¿verdad? Pero está la familia y está la sociedad. La sociedad en su contexto socioeconómico,
sí.
Cultural, ¿verdad? Y realmente, ayer leyendo un libro sobre la educación de Finlandia, todo el fin de semana estuve tratando de entender mejor las cosas. Y el 16% de los chicos pasan en una escuela normal, en horarios normales, ¿verdad? El 50% restante está en contacto con la familia y la sociedad. Entonces, vos puedes enseñar lo que quieras en la escuela, pero si en la sociedad recibe antivalores y el contexto socioeconómico y cultural no da, es muy difícil remar solo con el esfuerzo del sistema escolar. Entonces, es un todo, son tres engranajes que deberían funcionar y obviamente una muchísima mayor inversión, ¿verdad? Y eso exige un compromiso de la sociedad, porque nadie quiere pagar impuestos. Así que te diría que mientras sigo tapando agujeros, yo me estoy yendo al limpio ahora a entregar 2 aulas móviles, después voy a tratar de ver cómo resolver el tema del Ignacio Apane, están todos metidos en un templo, que esto que agradezco, pero realmente están 5, 6, 7 cursos y no tienen ni mampara que los divide, es imposible aprender en esas condiciones, a ver. Así que mientras resuelvo estas urgencias, voy a pensar en un paquete de soluciones de fondo y tratar de dejarlo como un legado. Obviamente yo ya no voy a tener tiempo de resolverlo, pero esa me parece la forma correcta de encarar. No hubo nunca una mirada profunda hacia el sistema educativo en su conjunto. Hubo esfuerzos aislados, hubo buenas intenciones, pero así como yo creo que debe ser resuelto y como han resuelto los países que han salido adelante, no, Álvaro, y esto creo que se reflejó en el presupuesto, que es lo que están mencionando.
Claro, yo mi última pregunta, Henry, sobre el tema, porque creo que, digamos, ahora que estamos, digamos, entrando en el mes de marzo, tenemos tiempo para trabajar sobre un presupuesto 2018 ya corregido. Y entonces la pregunta mía única es, Henry, esta cuestión de que el MEC no tiene presupuesto de infraestructura, ¿se va a corregir? Digamos, vos vas a plantear que en el 2018 el MEC empiece a tener de vuelta presupuesto de infraestructura, además de FONACIDE.
Sí, claro. Sí, sobre la base de un contrato de reparaciones abierta. La clave no es construir la escuela, sino mantenerla, ¿verdad? Y acá parece que la gente construye y se olvida la escuela. Y creo que todos nosotros mantenemos nuestra casa acá, tanto llamar plomero, llamar electricista, se queman focos. Todo eso ha sucedido durante años y nunca ha habido. Es más, la ley establece hasta 10 años responsabilidad por los vicios ocultos de una construcción para el constructor. Tampoco nadie se ha preocupado de ver quién construyó esa escuela, y si tiene más de 10 años, menos de 10 años, pues hay que llamarle al que construyó y le dijo, mira, hermano, esta vía están cediendo, no pusiste la de calidad. Y por otro lado, pensaron en soluciones creativas, como en el caso de Inglaterra, que yo conté cuando llegué, donde ellos firman un contrato con la empresa y le dan el mantenimiento a la empresa por 30 años. Entonces el Estado simplemente le paga una suma X, razonable por mes y por todo ese tiempo, y cada vez que se quema un foco o se rompe un vidrio, toman el teléfono del director y le llaman a la empresa que viene y lo cambia, ¿verdad? Entonces las escuelas no se caen nunca, las escuelas siempre están pintadas, después de un tiempo le hacen un mantenimiento general, pero mucho más rápido, mucho más práctico, porque está probado que el Estado usa el dinero público, tiene tremendas dificultades. Por ejemplo, el MEC tiene en el centro 33 inmuebles alquilados. Pues los alquileres son fijos, se pagan todos los meses. Bueno, una cosa parecida, transferida a presupuestos locales y departamentales. Y yo cuando le pregunté a los ingleses, bueno, ¿cuál es el negocio de las empresas? Y bueno, las empresas grandes y serias tienen costos fijos altos y viven de las grandes obras, que no siempre se producen normalmente, sino cuando hay ciclos económicos importantes, ¿verdad? Entonces, mantener 20 o 30 escuelas para una empresa es un buen negocio, porque todos los meses es como si cobrara un alquiler y le ayuda a cubrir sus costos fijos, y entonces finalmente el sistema se sostiene, porque el Estado es incapaz de sostener en perfectas condiciones todos los años 5.000 escuelas. Entonces hay que pensar en soluciones de este tipo si no queremos tener otra vez o escuelas rancho o escuelas con letrinas, o escuelas que se caen y durante 10 o 15 años una sola autoridad la visita, porque creo que ese es el efecto de fondo, ¿verdad? Y nosotros vamos a presupuestar nuestra dirección de infraestructura para tener un contrato abierto por ahora que licite 6 o 7 empresas que se hagan cargo de zonas. Entonces, por ejemplo, la empresa Vallaspeña será cargo de Concepción y San Pedro y tendrá un contrato abierto por 1.000 millones de guaraní. Uh-huh. Y cuando alguna escuela tenga algún problema, vaya mal mes, nosotros revisamos quién está a cargo del mantenimiento de la escuela en Concepción, es la tuya, y entonces vos te vas con una camioneta y una escalera y dos albañiles y arreglás el acto. Cuando hay una rajadura, cuando hay un problema, después me pasas la factura, nosotros certificamos que efectivamente hiciste el trabajo y yo te pago, y tu cuenta disminuye de 1.000 millones a 950, por decir un ejemplo. Y de esa manera, porque nosotros no sabemos dónde se va a estropear una escuela, pero para hacer un mantenimiento hasta que busquemos una solución, esta es una alternativa que puede funcionar.
Ministro, por último, le quería yo plantear una cuestión que estuvimos debatiendo entre nosotros la semana pasada, tomando unas declaraciones tuyas que se publicaron en los medios de comunicación. Decían que vos te estabas preguntando, o más bien estabas cuestionando, por qué ningún intendente, gobernador o contratista está en la cárcel o rindiendo cuentas ante la justicia por el mal estado de las instituciones educativas, un problema que tenemos a nivel país. Y estuvimos simplemente evaluando un caso, el caso de Roberto Cárdenas en Lambaré, por ser un caso emblemático de escuelas que caen, el Colegio Nacional de Lambaré que cayó, el techo, e hirió a varios alumnos en esa institución. Y estuvimos hablando con la fiscal de la causa, que nos decía algo que nosotros ya sabemos y que venimos denunciando de hace tiempo. ¿Por qué nadie está preso? ¿Por qué nadie responde ante la justicia? Y nos citaba dos factores: protección política e influencia grosera en la justicia. La pregunta es, ¿luchamos contra eso aunque los beneficiarios sean de nuestro equipo o no?
Sí, nosotros tuvimos una batalla muy dura y ustedes recordarán, hablamos mucho en aquella época. Ahí hay dos instituciones clave. Una es el Consejo, donde logramos por un tiempo frenar la influencia política. Yo creo que el sistema en líneas generales se mantiene con aquel sistema de transparencia y elegir los tres mejores y decirle a cada fiscal los jueces, usted no le dé el cargo a nadie sino más a sus méritos, y después ya queda a cargo del juez o el fiscal tener el coraje suficiente para mantenerse en las presiones. Pero eso tiene su contracara, que es el jurado de enjuiciamiento. El jurado de enjuiciamiento es el que debe analizar la conducta de jueces y fiscales, y cuando se sale de la ley aplicar con dureza. Pero como todos sabemos, ambos organismos están integrados por sectores de todos los colores, y se necesita una fuerte decisión política o un fuerte liderazgo para que haya sanciones, ¿verdad? Porque acá lo que nos hace daño es la impunidad y la sensación de que uno puede hacer lo que quiere y nunca le pasa nada, ¿verdad? Y realmente yo creo que esa es una lucha por el fortalecimiento de estas instituciones, o eventualmente el cambio de un sistema a algo más. Porque también está la superintendencia de la Corte, ¿verdad?, que puede actuar en lo que respecta a los jueces, y la Fiscalía General, que puede también tomar medidas disciplinarias en lo que respecta a los fiscales, ¿verdad? No solamente el jurado de enjuiciamiento. Cada institución debe sanear su propia institución, y lógicamente una prensa libre y crítica y una ciudadanía activa. Yo creo que esta es una lucha. En mi opinión, la independencia del Poder Judicial y el fortalecimiento de las instituciones, la Fiscalía, la Defensoría, es una lucha diaria y se hace con gente valiente. Yo siempre me acuerdo de, y ustedes recordarán aquel proceso Manos Limpias de Italia en el 92, que provocó toda una revolución y derrotaron a la mafia, a la camorra. Claro, eso le costó a la vida a un juez, que recuerdo su lema era muy duro, y le costó la vida, ¿verdad? Decía que los que tienen miedo mueren todos los días, los que no tenemos miedo morimos solo una vez, y lo mataron, ¿verdad? Entonces, ese tipo de ejemplos, ese tipo de actitudes, son los que necesitamos en un país como el nuestro, está sediento de justicia.
Correctísimo. No, pero entonces no hay duda de que por eso no tenemos a nadie preso, ¿verdad? Por protección política y la injerencia de la justicia.
Es que las presiones en esos cargos siempre hay, en todos los que tenemos un pedacito de poder para hacer algo, siempre hay gente que quiere llevar agua a su molino, Carlos. Lo que sucede es que depende un poco del carácter de cada uno. Por eso yo generalmente señalo de que nosotros pudimos hacer lo que pudimos hacer en el Consejo, porque logramos que los 8 miembros estemos de acuerdo. En el jurado no fue tan fácil, teníamos batallas muy duras, teníamos veces que empatábamos y en vez de juzgar a alguien lo blanqueábamos, porque después no podía juzgarle dos veces por la misma causa, ¿verdad? Entonces decíamos, bueno, vamos a dejar constancia por escrito en nuestras posiciones y que la historia nos juzgue. Pero realmente habría que hacer un seguimiento más cercano, habría que darle transparencia a las gestiones, tendría que saber del orden del día, qué se trató, cuáles son los argumentos, quién votó a favor, quién votó en contra, para que la ciudadanía vaya creciendo una presión razonable y esto no sea un blanqueo permanente de gente afectada, ¿verdad? Pero acordate las dificultades que teníamos cuando durante casi 3 o 4 meses, por ejemplo, el jurado no funcionó, o cuando tuvimos que sacar jueces de la frontera, las presiones que recibíamos, ¿verdad? De gente conocida, de rango, algunos del Parlamento, otros de la Corte, cosas que uno no puede probar porque realmente eran realmente preocupante, ¿verdad?
Henry, muchísimas gracias por tu tiempo, pero déjame decirte lo siguiente. Yo te voy a decir lo que yo dije en esta ocasión que Carlos te habla. Yo le pido a Henry, yo dije que tengo mucha confianza en vos, ¿verdad? Pero que mires, sí, un poquito al costado, porque Silvio Piris nos dio los nombres. En el caso de Roberto Cárdenas, el protector es Hugo Velázquez. Y dijo que 80 intendentes están en la misma situación de protección de Hugo Velázquez. Entonces, lo que yo le... O sea, vos sos ministro de Educación... Y yo le digo, che, Hugo, loco, ¿por qué vos le estás protegiendo a estos tipos que se están llevando plata al fondo así, de loco?
Bueno, la plata pública es sagrada, ¿verdad? Yo no sé hasta dónde una sola persona puede lograr tener tanto poder como para influir en un colegiado, ¿verdad? Vos podés pedir, vos podés insinuar, vos podés presionar, que de por sí no es razonable, y obviamente tengo que hablar después cuando hablamos entre abogados, pero es un colegiado, ¿verdad? Ahí hay ocho representantes, los cuales dos son ministros de la Corte, dos son solamente parlamentarios. Si así fuera, suponete que haya un mandato del Congreso, tendría que perderse 6-2 la votación, ¿verdad? Uh-huh. Y con 5 votos vos podés condenar a cualquier fiscal, a cualquier juez, y destituirlo, ¿verdad? Si tiene algún parlamentario tanto poder, quiere decir que el resto no está haciendo su trabajo, ¿verdad? Las responsabilidades son personales y también institucionales. Yo, cuando asumí los dos cargos, tanto en el Consejo como en el jurado, estaba dispuesto a perder 7-1, pero no pensaba trazar con nada ni con nadie. La grata sorpresa fueron dos, ¿verdad? Uno, que siempre tuve respaldo del Ejecutivo, que es el que me designó, jamás me pidió ser posible. Y por otro lado, que en el Consejo hicimos un equipazo, que votamos 3 o 4 veces en 2 años y medio, ¿verdad? Hubo un consenso maravilloso, te diría. Ahora, en el jurado sí fue una batalla, y ganamos y perdíamos batallas, ¿verdad? Pero te diría que las responsabilidades son personales. Inclusive puede traer un mandato, suponente que una de las cámaras, alguna bancada, diga, no, este es nuestro amigo, bueno, llevará su voto, ¿verdad? Pero hay dos parlamentarios, y el resto de los otros 6 queda. Dos son representantes del Consejo, 2 son ministros de Corte, y 2 son representantes del Senado. Entonces, ¿cómo puede ser que alguna persona, un grupo de personas, tenga tanto poder como para manejar 8? Yo tengo mis dudas. Yo creo que hay una responsabilidad que tiene que ser personal y colectiva, y todo el mundo tiene que explicar las razones de su posición, ¿verdad?
Estoy de acuerdo contigo, pero no descarto tampoco la operación corporativa. En fin, Henry, muchísimas gracias por estos datos y por el tiempo que nos está dispensando, muy amable como siempre.
Al contrario, abrazo para ustedes.
Abrazo, Enrique Riera, ministro de Educación.